llamaron Legionario y Haraposo y Raquítico, con la marca de la anemia en la semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas, creció hasta cumplir 5 años. De par en par, abrióle el padre las puertas un buen día. Había llegado el momento de serle cobrada con rédito su crianza. El pecho escrupuloso de su madre, su ración en el bodrio cotidiano. Él, y empezó entonces para Genaro la vida andariega de Pulielo, la existencia errante, sin freno ni control, del muchacho callejero, avezado hecho desde chico a toda la perversión baja y brutal del medio en que se educa.
Eugenio Cambaceres, mejor llamado Eugenio Modesto de las Mercedes Cambaceres Alay, nació en Buenos Aires en 1843 y murió en París en 1888. Representó a la narrativa argentina, una búsqueda permanente de las nuevas formas de expresión literaria, verdadero desafío de las buenas costumbres de la época. Y Mils Carrega nos dirá que no tuvo él reparos en ir más allá de los toques convencionales de su tiempo para alcanzar en sus escritos, así como también en sus personales actuaciones públicas, la nota capaz de provocar el escándalo, la reprobación, en el ambiente propio de Buenos Aires, todavía gran aldea. La verdad es que su narrativa aparece caracterizada bajo el canon cultural del naturalismo francés, estética que le permitió alcanzar una dimensión realista del mundo narrado hasta el punto de ser considerado el fundador del naturalismo no solo en Argentina, sino en Hispanoamérica. La atmósfera aldeana de Buenos Aires a fin del siglo era eje de su crítica en cuanto exhibe las lacras que corrompen el entramado social como una forma de denuncia despiadada del comportamiento real de la aldea capitalina. La producción literaria se centró en aquella zona de las costumbres que la hipocresía social manda tener velada. Pintó lo instintivo y lo grotesco tal como lo veía en su modelo real. Por todo ello, la publicación de cada uno de sus libros resultó un escándalo en nuestro medio todavía aldeano.
Bien, particularmente, ¿de qué se trata la obra? ¿Cómo, además, bueno, de contar el nacimiento de Genaro, ¿qué otros aspectos aparecen, digamos? Vamos a contar de Genaro, ¿qué otros personajes, por ejemplo?
Tenemos a Genaro, el padre de Genaro y la madre de Genaro, quienes son italianos, provienen de Italia, y el autor nos presenta a ellos como una amenaza, nos presenta el lugar donde vive, al principio nos presenta el Conventillo, un lugar donde hay muchas enfermedades, un lugar horrible descrito por el autor, y Genaro es el personaje principal, y después tenemos a Máxima.
En realidad esto está relatado en un contexto donde Buenos Aires se comienza a poblar, o se comienza a intentar traer, como era la idea de aquellos de esa época, de traer inmigrantes que nos enseñen supuestamente la cultura del trabajo, la cultura de lo que nos iban a hacer progresar como nación, supuestamente, pero no viene justamente gente o personas de Europa que traigan esa cultura, sino viene todo lo que allá era
la vamos masa a decir, popular,
claro, ¿verdad? eran ¿Cómo podemos decir? No me sale la palabra en este momento. Eran discriminados en su lugar, entonces venían para este lado, no tenían trabajo, no tenían nada, y llegaban acá con una mente o pensando en que iban a conseguir progresar, trabajo, acá. Iban a poder progresar, que este lugar era como una salvación para ellos. En realidad, cuando llegan acá se encuentran con una realidad muy distinta y tienen que tratar de sobrevivir de la manera que pueden.
Fíjate, por ejemplo, lo que encontré acá sucedió más que nada el caso de Genaro y el caso de La Sangre. Hace referencia a la inmigración de los años 80, 1880, ¿sí? En aquel tiempo, en el 79 particularmente, estaba en el gobierno Juan Bautista Alberdi. La intención de los constituyentes, inspirado en la política de gobernar en América espoblar de Juan Bautista Alberdi, era fomentar la inmigración de población anglosajona y alemana. Este último escribe en su carta explicativa Gobernar es poblar de 1979. Poblar es civilizar cuanto se puebla con gente civilizada. Es decir, ellos consideraban particularmente a los anglosajones y a los alemanes civilizados.
Claro, era como traer a la Argentina a una raza superior, como decía Hitler, ¿no? Pero en realidad se pobló en Buenos Aires la corriente inmigratoria masiva era la italiana, que en este caso justamente Genaro y sus padres eran italianos.
Bien.
Entonces, como te decía, lo que pinta, porque en realidad estamos viendo una obra desde la visión de una generación, en realidad, narrativa, que es la generación del 80, y cómo veían ellos.
Eugenio Camaceres era xenofóbico.
Claro. Es una visión muy particular, o sea, tenemos que tener en cuenta cuando leemos la obra o cuando vamos a enfrentarnos a la obra, de que es una visión de cómo, o sea, ellos veían su ciudad poblándose de inmigrantes y ellos contaban su verdad.
El otro día habíamos presentado La Gringa, ¿te acordás, Ariel?
Sí.
Bueno, esa era otra visión.
Esa es la otra visión. Ahora, qué importante conocer todas, ¿no? Y también esto nos va a ayudar a entender por qué los argentinos, algunos argentinos, son xenofóbicos. Uh-huh. Por qué también algunos creen que existe esta mentira de Sarmiento que se llama civilización y barbarie, ¿no?
Claro.
Que, bueno, vamos a ir descubriéndolo a poco también en esta obra, que te guste o no te guste, es argentina también, y como tal tiene el pensamiento argentino, que hoy en día se practica, increíble que más de un siglo después se sigan practicando cosas tan superadas, supuestamente, ¿no?
Es que no se puede arraigar algo que ya, como vos decís, si esta obra que data de tanto tiempo atrás nos cuenta cosas que hasta hoy vemos, es difícil a veces sacar eso de la sociedad, pero bueno, esta es una manera de ver, o si se quiere, de tratar de sacarnos el pañuelo de los ojos, ¿no?
Dice un historiador: nada hay de reprochable en la intención de incorporar a nuestros aquellos progresos civilizadores de allende de los mares. Lo reclamable es que se hubieran hecho mejores esfuerzos por articular la supuesta civilización ajena con la perjudiciada barbarie propia. Tarea descartable para quienes piensan como Alberdi, quien nada menos que en el texto de Las Bases, en el que nuestra constitución será un apéndice, escribirá: es utopía, sueño y paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa. El racismo alberdiano es transparente en cada página que fundamenta las bases de nuestra constitución nacional. ¿De dónde viene la xenofobia, no?
Claro, para que se entienda más o menos en esta primera salida de la obra, yo después, en la segunda salida vamos a ir haciendo, tiene cuatro bloques narrativos, lo dividimos en cuatro bloques narrativos, para que se entienda la obra en la segunda salida. Pero ahora, esta primera parte, vamos a decirle a la audiencia que la obra trata de un personaje central, que sería Genaro, que es el hijo de unos de inmigrantes, y que, no sé si se acuerdan la obra de Art, bueno, Art era maltratado por su padre, ¿se acuerdan que decíamos en Los Siete Locos? Bueno, en este caso Genaro también es maltratado, pero eso, acá tenemos nosotros la versión de la sangre italiana, como quien dice. El padre era una persona machista, que trabajaba, era tachero, ¿sí? Y llevaba el pan a la casa, como quien dice, y la mamá se quedaba en la casa a hacer los quehaceres domésticos. El padre los maltrataba a los dos, tenía problemas de alcohol.
Pero otra de las obras de Arn.
Era tacaño.
En otra
era
de las obras de Arn que se ve esto que estás diciendo vos, es el juguete rabioso.
Sí, en la primera obra.
También,
sí.
También hay algo de lo que estás contando vos ahora. Sí.
Pero fíjate cómo acá estamos contando algo de mucho más atrás,
sí.
De la generación de la etapa inmigratoria, y lo de Arn es mucho después, o sea que cómo se va manteniendo en el tiempo. Estas temáticas, estas formas de tratar del padre al hijo siguen vigentes. Y en este caso Genaro intenta de alguna manera escapar a esa realidad que él está viviendo.
Bueno, y en la primera parte se refleja eso. A los 5 años lo manda a trabajar ya en la calle, lo manda a vender cosas porque tenía que pagarle al padre todo lo que hizo por él durante esos años, que no hizo nada.
Esa era la mentalidad italiana.
Sí.
De que vino a Argentina.
Bueno,
el modelo, como decías vos, el modelo anglosajón culto que querían los gobernantes de esa época.
Bueno, a ver, vamos a seguir profundizando eso de la corriente inmigratoria. El plan también fue ideado, bueno, para que traigan alemanes acá o la corriente más trabajadora, se decía, ¿no? Lo que llamaban civilización. Leo este fragmento para ir cerrando esa idea de la corriente inmigratoria, a la cual hiciste un circo y volviste vos muy bien. Sin embargo, dice, bueno, el plan alberdiano no pudo realizarse porque la inmigración anglosajona y alemana, esa inmigración, la de alemana y anglosajona, se fue para Estados Unidos y las colonias británicas. Argentina entonces recibió mayoritariamente la inmigración europea, contra la que alertaba Alberdi, la que le tenía miedo, a la que le tenía miedo, principalmente eran italianos y españoles, ¿sí? Y en segundo lugar, cuantitativo, de origen europeo oriental. En 1896 llegó entonces territorio nacional de Misiones el primer contingente de polacos, recién ahí, y se establece en lo que será la futura localidad de Apóstoles. Más adelante llegan inmigrantes alemanes y ucranianos. La casi audiencia de inmigración italiana hace de esta provincia argentina una única entre sus hermanas, así como la mayor porcentaje de inmigrantes con respecto a los nativos. Hay algo también, una cuestión de por qué Alberdi no quería que vengan españoles e italianos.
La madre, apresurándose a seguir los consejos de su abogado, temprano en la mañana siguiente hizo a la viuda levantar a su hijo de la cama. Dióle a vestir el mejor de sus trajes, la ropa que había comprado este al día del entierro de su padre. Ella misma sacó su velo nuevo, su vestido de ir a misa, un vestido de seda negro con volados, y pronto ambos salieron a la calle, dirigiéndose hacia el centro. Abstraída la madre, reflexiva, perdida en sus desvaríos, mecida por la dulce voz de su esperanza. Imaginábaselo grande a su Genaro, hombre ya prestigiado, su nombre con el título de doctor. Habíase vuelto regalón, perezoso desde la muerte del padre. Habituado ahora a las molices de la vida, consentido, mimado en todo por la madre. La ropa que llevaba consigo, además, comprada hace un año ya, resultaba serle pequeña. Las costuras le incomodaban bajo los brazos. Los botines nuevos y estrechos apretábanle los pies. Le lastimaban la punta de los dedos. Le sacaban ampolla en los talones.
En la sangre de Eugenio Cambaceres sigue un sistema narrativo cuya estrategia y cánones son propiamente naturalistas. Este tipo de novelas, sustentada en los principios de Zola, relata la degradación de un grupo familiar y de un individuo. Desarrolla la vida de Genaro, hijo de inmigrantes italianos, que crece en un ambiente de avaricia y miseria fuertemente determinado por la sangre. Al morir su padre y con la pequeña fortuna heredada, llega a estudiar en la universidad o colegio nacional, gracias a los deseos de su madre, que soñaba con un hijo profesional. Sin condiciones intelectuales para seguir estudiando en forma exitosa, y mermado sus bienes por llevar una vida de apariencia, seduce a la hija de un rico estanciero llamada Máxima, con el claro propósito de casarse con ella y solucionar sus problemas económicos y así ascender socialmente. De nuevo con dinero, Genaro se dedica a los negocios de la especulación de tierras, volviendo a dilapidar la fortuna de su esposa. Su mujer se da cuenta que tiene por marido a un estafador y le niega seguir dándole dinero para cubrir sus deudas. Genaro, en un arranque de cólera, la azota y la amenaza con matarla. El relato señala el proceso de ascenso y descenso social de un hijo de inmigrante. Este proceso permite dividir el texto en cuatro bloques narrativos que van desde la presentación de los padres y nacimiento de Genaro hasta la etapa de madurez del protagonista y la violenta reacción contra su esposa.
Continuando con lo que veníamos hablando anteriormente de la obra de Cambaceres, acá recorríamos un poco ambos aspectos, el de la violencia por sobre todas las cosas, ¿sí? Sí, sobre sí. La lectura, y es también nos contaba un poquito la trama, ¿sí?
Claro, sí, el argumento. Bueno, yo les decía que en esta salida vamos a ir viendo de a poco los bloques narrativos que nos presenta la obra. Si bien antes de comenzar con esto, lo que leía Sol tenía una característica propia de la narrativa naturalista, que es la descripción, ¿sí? La descripción que nos da esa apariencia de realidad acerca de lo que está contando el autor. Esto es para los que nos están escuchando, es una característica que tienen las obras naturalistas para dar una sensación de veracidad de lo que se está contando. La descripción es una de ellas.
Bueno, ya había leído una de las tramas narrativas cuando él ingresa a la universidad. La madre sueña con que su hijo sea doctor, abogado, médico, algo de eso. Ella quería que sea un hombre importante. Pero refiriéndome a Genaro, se vuelve holgazán, no tiene ganas de estudiar, pero igual ingresa a la universidad porque la madre le exige.
Aquí hay varios puntos, Ariel, que quería decir. El tema es que él quiere progresar también. Se nota,
al menos
cuando uno va leyendo la obra, nos da la sensación de que Genaro en algún momento tiene ganas de progresar, pero hay algo que es, como dice, como vamos a ir develando en la historia, que tiene algo en la sangre ya que no le permite
progresar
de manera académica, sería.
Y con respecto a eso, yo tengo preparado algo acá.
Muy bien.
Muy bien.
No sé si quieren que lo lea ahora.
Sí.
Esto pertenece a la obra de López Cerezo y Luján López. Se llama El artefacto de la inteligencia, una reflexión crítica sobre el determinismo biológico de la inteligencia. Y acá saqué algo que me parece que tiene que ver, muchas veces no quedarse tampoco con lecturas así planas de las obras, ¿no? Porque no tiene sentido leer la literatura así. Nosotros hemos acompañado con textos expositivos que de alguna u otra forma reflejaban la Argentina inmigratoria, y ahora vamos a tomar otro texto que tiene que ver justamente con la determinación genética. La discusión, dice este libro, la discusión sobre la influencia de lo genético hereditario en lo coeficiente de la inteligencia siempre ha tenido más elementos políticos que científicos. Decidir si los recursos educativos deben prestar atención especial a los niños con más bajo coeficiente de inteligencia para intentar reducir distancias sociales es una cuestión política social, no de genética de la conducta. Esta disciplina intenta describir lo que hay, pero nada dice sobre lo que podría o lo que debería haber si se alteran tanto los factores genéticos como los ambientales en una población dada. Lo que debería haber implica valores, y con aquello entramos en el dominio de la política social. La apelación en estos casos a la genética no se hace para mostrar la ineficacia de la educación o de la atención sanitaria, que siempre son más o menos eficaces. Se hace para justificar el recorte en gastos sociales que algunos responsables políticos consideran inútiles, en comparación con otros destinos más atractivos y productivos para los fondos. Por otro lado, aunque entre clases sociales e inteligencia puede preestablecer correlaciones, de aquí no se sigue lógicamente que nuestra sociedad se organiza en clases, porque existen diferencias entre las clases de sus miembros, incluso si fuese altamente heredable, y las correlaciones entre las clases sociales e inteligencia indiscutibles. Tampoco eso implica que nuestra sociedad sea una meritocracia natural, porque había que demostrar primero la igualdad de oportunidades para todos. Los problemas sociales presentados como efectos a causa genética adquieren inmediatamente el color de lo inalterable, inalterable, sí, de lo innato, contra lo que nada puede hacerse. Pero lo cierto es que cuanto más se conoce la genética y ambientalmente sobre la alteración de rasgos fenotípicos, tanto más probable es que puedan diseñarse estrategias racionales de intervención o prevención. De momento solo hemos acumulado una larga y rica experiencia en relación con las intervenciones ambientales, mientras que estamos dando los primeros pasos en intervenciones tipo genético o biológico. La eficacia, la justicia, la solidaridad existe en recurrimiento a las primeras y a la prudencia de la ética, la sensatez de evitar otras segundas. Esto está sacado entonces de la obra El artefacto de la inteligencia, una reflexión crítica sobre el determinismo biológico y la inteligencia, de Cerezo y Luján López. Justamente tiene que ver con lo que ustedes leían hoy, ¿no? De aspectos que hacen a la obra, ¿no? Si realmente una persona, porque el otro, es algo muy serio, porque por ejemplo en China hubo un tiempo, creo que si no se cambió la ley, no dejaban casarse a las personas por ahí que tenían síndrome de Down, por ejemplo. Tenían cosas así. No sé si sigue esa regla, esa ley.
No se las dejan hacer.
Bueno, uy, eso es peor.
Sí, ahora se detecta si el niño va a tener... Se detecta si es que el niño va a tener problemas y no se los dejan hacer.
Bueno, es... bueno.
Le dio una atmósfera más trágica.
Sí, totalmente. Pero, bueno, sí. Una pena. Y... lo que tiene que ver con esto, ahí queda bien explícito que es una cuestión política todo.
Muy bien, y esto es lo que pensaban, y como vos decís, tiene una línea política más que biológica. Tiene que ver con lo que pensaban en esta época. También esto se ve en las obras de Facundo, por ejemplo.
Es que
se ve el determinismo.
Me parece que es la visión de Sarmiento, es el fundador de todo esto.
Claro, es llevan al determinismo como algo que no, o sea, es una barrera para la sociedad, más o menos,
que está, el tema del determinismo. Que es la fundación en Argentina, pero que tiene su fundación original en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Uh-huh. Y en las lecturas posteriores que se hacen, porque Charles Darwin no decía hay etnias superiores e inferiores, no decía, la gente que leyó dijo eso. Él daba una muestra nada más de lo que juntó para que la gente pueda sacar, y se tomó eso de manera positiva y de manera negativa. De manera negativa es la xenofobia, el pensamiento distribuido de Sarmiento. Y por ejemplo, hoy vamos al caso de las aplicaciones políticas como la de Gilles Infrán, de la persecución a los aborígenes de la primavera. No es que se necesita la igualdad, no tiene que ver con que yo le doy escuelas o le doy universidades o le doy instrumentos a los aborígenes. Le tengo que dar la tierra y que ellos hagan su vida, que ellos hablen su lenguaje y que recuperen aquello que hace 5 siglos le sacaron. No le tengo que solamente darle los aspectos para equiparar con la sociedad sistematizada capitalista, sino que también le tengo que dar la posibilidad de que ellos recuperen aquello que hace 5 siglos le sacaron.
Es una manera de, no sé cómo decirte, de ver, que tienen ellos de ver el supuesto, el progreso, vamos a decir, porque claro, para ellos es progreso, pero para los Quon tal vez no sean, progreso.
Dicen como que si el sistema neoliberal que tanto promulga Gilles Infrán, pero lo disfraza de otra cosa, pero es neoliberalismo, sí. El modelo no es aquel más o menos que conocemos, el origen del neoliberalismo y del liberalismo económico, es neoliberalismo, este gobierno, este modelo es neoliberal, no vamos a mentir, ¿no? ¿Sí? Hay que leer un poquito nada para darse cuenta de eso. Y ellos dicen que, bueno, que la forma es dándole, por ejemplo, escuelas y no, denle la tierra. Sí, está la escuela, buenísimo, pero también hay que darle la tierra.
Sus pertenencias.
Recuperen su vida, que tenían hace 5 siglos atrás. Que recuperen sus dioses, no los dioses cristianos, no, sus dioses. Los dioses de ellos.
Le quieren cambiar todo.
Personalmente creo que son más interesantes que los dioses. Bueno,
toda la vida.
Particularmente, pero bueno.
No van a mandar mensajes.
Bueno, es que estudiando las deidades de las antigüedades y de cada sociedad, te das cuenta que todas coinciden en ese principio de respetar y de querer lo que es natural, lo que es la tierra, lo que es la naturaleza. Y para mí es mucho más interesante eso que pensar que hay un ente invisible que nos da todo o nos puede dar o quitar las cosas. Así que, bueno, personalmente eso. Bueno, te iba a leer esta parte que, volviendo a la obra, que tiene que ver con los bloques que decíamos recién. El primer bloque narrativo va del capítulo 1 al 3 y hace una presentación, como decía Soloy, de la descripción de los padres, de Genaro.
El nacimiento de, ¿sí?, Genaro, de la descripción de los padres, la muerte del padre también.
Sí, y los sueños que tenía la madre con él.
Sí.
En el segundo bloque narrativo, que va del capítulo 5 al capítulo 12, hace una primera la desaparición del padre y va progresando la historia de acuerdo a cuando él ingresa a la universidad, ¿sí? Y vale decir que en ese bloque comienza la pérdida de él, termina con la pérdida de la madre. Él lo envía a la madre de nuevo hacia Italia.
Porque él reniega de sus raíces.
Exactamente, él quiere borrar todo el pasado que tuvo y empezar con, cuando conoce a Máxima, empezar como a ascender socialmente a partir del casamiento con esta chica, con Máxima. Entonces debe borrar todo lo que sea el pasado de él, que era la madre, que lo único que le quedaba era la madre, y la envía de nuevo a Italia.
Bueno, a lo largo de la lectura, primeramente nos da muchísima lástima la condición de este personaje y después lo terminamos detestando, sinceramente.
Para trazar algún tipo de comparación, también es imposible no compararlo.
Creo que el autor logra lo que quiere, lo que se propone.
Más allá de estar o no de acuerdo con su xenofobia, ¿no?
No estoy de acuerdo con eso, sino que al personaje, como lo muestra.
Haciendo una lectura, ¿cómo se diría? Una lectura inocente.
Claro.
Solamente teniendo en cuenta la obra en sí, sin el contexto, sí, uno termina diciendo que Genaro se transforma en el padre, porque al principio odiábamos al padre por la forma que trataba a su familia.
Sí, y ahí ya vamos
y
a pensar.
Y teníamos en el una sentía, o sea, esos son los sentimientos que te va produciendo la obra, que es la lástima hacia la madre y a Genaro, y cuando él ingresa a la universidad los maltratos que le dan,
las
cuando
ganas
se enteran
que
él
tiene
era
de estudiar, claro, y no puede, te da tanta pena, no sabes.
Pero
cómo
después se transforma Genaro en su padre, o sea que terminamos detestando al personaje en sí.
Bien,
sí.
Y otra vez volviendo.
Y lugar, ahí sí se consigue. Es lo que dice Sol, le damos en algún sentido a la derecha a Cambaceres, que es lo que él quiere, que el lector termine entendiendo por qué ellos detestan esa raza inmigratoria.
Y la temática principal de la obra es la degradación de la familia porteña por culpa del ingreso de un inmigrante a su familia. Uh-huh. Ese es el tema principal. Bueno, eso es lo que nos quiere mostrar Cambaceres.
Claro, y si uno hace una lectura un poco más lejana, una lectura un tanto semiótica de los signos, uh-huh, es la forma en cómo se internaliza eso también, ¿no?
Sí.
Un mito que por algunos casos termina siendo un mito, no quiere decir que todos los casos sean similares.
Exactamente, ¿sí? Sino que es un caso particular.
Yo estoy eternamente agradecido con los tanos y con los españoles, con los italianos.
Sí, bueno, yo tengo sangre italiana, así que mucho no puedo quejar del italiano.
Pero bueno, son casos que después se fundaron como mitos, ¿no? Muchas de dónde viene, decimos, ¿de dónde viene? ¿Por qué somos así los argentinos?
Bueno, yo estos 4 años que estuve en la carrera de lengua, traté de entender un poco este determinismo que plantea Sarmiento y plantea esta generación, y realmente no entiendo, porque A ver, como decías vos, es una línea política. Yo pienso que sí, que debe ser una línea política, porque no es... El determinismo no está en la genética ni en determinadas poblaciones. El determinismo está en uno mismo, si uno no quiere progresar.
Es lo que leíamos hoy más adelante.